Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Más de 700 trabajadores del sector público y privado presentan el primer amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Confirma la Profepa daños a varios cenotes en Quintana Roo por las obras del tramo 5 del Tren Maya. Autoridades de Baja California confirman la desaparición de 3 extranjeros en el estado desde hace una semana. Advierten que trabajan en su búsqueda con el auxilio del FBI. El POLI, el Instituto Politécnico Nacional, advierte a su comunidad académica y trabajadores que deberán contar con autorización previa y avisar con 10 días de anticipación antes de conceder entrevistas a los medios de comunicación. A un mes de las elecciones, las candidatas y el candidato a la presidencia recién ataques incrementan sus promesas de campaña. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ruega a Israel y a la organización Hamas apresurar el acuerdo para alcanzar una tregua.
Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 3 de mayo del 2024, en este día en el que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, querida, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí un día más en Radar 99.
Así es, con mucho que compartir también con mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Ana, muy buenos días a todos. Otro viernes. Espero que estén todos bien, ya listos para el fin de semana. Y, como siempre, mucha información.
Así es, vamos a tener, déjeme adelantarle, parte del menú del día. Vamos a contar sobre el tema del abasto de medicamentos, que ha sido un tema recurrente en esta administración. Y también un tema recurrente en este espacio. Vamos a platicar del tema del presunto crematorio y pues lo que se ha generado en torno a las descalificaciones. A mí me siguen brincando que el presidente hubiera descalificado el tema antes de que se hicieran los peritajes. Creo que eso le metió un ruido absolutamente innecesario al asunto, porque hace más difícil que la fiscalía hubiera dicho que el presidente era el que mentía, ¿no? Pero bueno, vamos a platicarlo más tarde con Marilena Morera, va a estar Gonzalo Morroy, Pedro Guillén, Sergio López, Santiago Aguirre, director del Centro PRO, a propósito de las descalificaciones del presidente a los colectivos de búsqueda. Luis Royce va a estar con nosotros también esta mañana. En fin, que ojalá nos acompañe Ana y además ojalá se comuniquen con nosotros.
Así es, se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 55-529-2599 y también nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm.
Nos dará mucho gusto saber de ustedes y en las cuentas personales, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí como @cecena con C, a ustedes.
¿A ti, Chema?
A mí en Twitter o X como @josemaria0402 y si me quieren seguir en Instagram, estoy @chemasoficial.
Esa, me encanta. Y yo estoy como @mariocampos en X, ya lo sabe. Y cuando son las 7:06, nos ponemos en manos de Ana y de Chema, que le cuentan a ustedes las noticias.
Estas son las noticias.
Así es, si les contamos, más de 700 trabajadores del sector público y privado presentaron ayer el primer amparo para evitar que sus ahorros de las Afores vayan a parar al Fondo de Pensiones del Bienestar. En representación de los quejosos, el despacho Truzán y Roma interpuso la demanda de garantías en los juzgados federales en materia laboral, ubicados en el edificio del Poder Judicial de San Lázaro. Rodolfo Martínez, abogado de la firma, argumentó en un mensaje por redes sociales que con esta reforma a los afectados se les vulnera el principio de seguridad jurídica sobre sus pensiones, pues alteran los términos que ellos aceptaron para manejar en el futuro sus ahorros para el retiro. Escuchemos.
En las próximas semanas, cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar.
Un informe realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, sobre el estado de las cavernas o cenotes que están bajo las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, concluyó que existe un derrame de cemento, oxidación de pilotes, colapsos de techo y extracción de agua, entre otras irregularidades. Lo anterior se encontró en las cavernas Garra de Jaguar, Manitas, Ixtún, Oppenheimer y Ocho Balas. Este informe fue presentado por la Profepa como parte del requerimiento hecho por un juez dentro de la demanda de amparo promovida por ciudadanos de Playa del Carmen para lograr la suspensión de las obras del tramo 5.
Y dos hermanos australianos y un ciudadano de nacionalidad estadounidense fueron reportados como desaparecidos, según informó la Fiscalía de Baja California. Los dos australianos han sido identificados como Jake y Callum Robinson, mientras que el estadounidense lleva por nombre Carter Roth. Tras casi una semana de no saber de su localización por parte de una de sus familiares, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, compartió avances del caso y dijo que trabajan en coordinación con el FBI, el consulado de Estados Unidos y el de Australia, todo para localizar a los extranjeros.
Por otro lado, la organización Amnistía Internacional exigió indagar la muerte de un joven por una presunta ejecución arbitraria del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A través de redes sociales, la organización precisó que el viernes pasado, personal del ejército mexicano disparó arbitrariamente a dos jóvenes que iban en una camioneta en el centro de la ciudad, donde uno falleció. El comité identificó el fallecido como Jesús Fernández Cruz Flores, de 25 años, originario de Veracruz. Su acompañante fue quien presentó la denuncia ante esa instancia internacional luego de salir del hospital, donde fue atendido de algunas lesiones.
Y luego de las versiones contradictorias, tanto de la Fiscalía como de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, el Episcopado Mexicano pidió evitar las conjeturas y especulaciones sobre la temporal desaparición del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel. A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado pidió que se eviten conjeturas y las especulaciones y esperar a que el obispo recupere su salud para que personalmente pueda rendir su declaración sobre los hechos.
Radar Electoral.
Marco Antonio Ramírez Urbina, coordinador de imagen institucional del Instituto Politécnico Nacional, firmó un documento en el que advierte a los académicos, trabajadores y miembros en general de la comunidad politécnica a que antes de conceder una entrevista a los medios de comunicación con motivo del actual proceso electoral, deberán contar con previa autorización. De lo contrario, precisa el comunicado, el personal que sea requerido por la prensa para hablar en cualquier tema y en cualquier formato no podrá dar entrevistas.
Y a un mes de la elección, las candidatas y el candidato a la presidencia intensifican sus actividades para buscar convencer a la ciudadanía. Ayer la candidata de Sigamos Haciendo Historia aseguró desde Guerrero que mejorará la seguridad en el estado una vez que llegue a la presidencia. Así lo dijo Shane.
Cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir visitando Guerrero para poderle dar todo lo que requiere este bello estado, de norte a sur.
En tanto, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo desde Sonora que las gestiones de Alfonso Durazo en esta entidad y de Rubén Roche en Sinaloa serán evaluadas por su gobierno para hacerlos trabajar en coordinación con la federación. Escuchemos.
Es un fracaso el tema de seguridad, es un fracaso el tema de salud, es otro fracaso, pero porque bajan los brazos, no dan la pelea. ¿Cómo entregarle al presidente todo el sistema de salud sabiendo que es imposible que desde el centro se gestione hasta Sonora y hasta Sinaloa? Lo que le falta a Sonora, esos dos gobernadores, cuando yo sea presidenta, van a contar conmigo.
Y Jorge Álvarez Maínez estuvo en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, ante quienes habló del Sistema Nacional de Cuidados que ofrece en caso de llegar a la presidencia.
El 80% de las parejas que abandonan los estudios por tener un hijo, el 80% siempre cae o recae en la mujer. Y eso no es normal, no es justo.
Y en materia internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, rogó a Israel y a Hamas que lleguen a un acuerdo y evitar así que la guerra en la Franja de Gaza empeore exponencialmente. El grupo islamista sigue meditando todavía qué respuesta dar a Israel tras la última propuesta para sellar un acuerdo de tregua en el enclave palestino, donde las tropas israelíes han provocado desde el 7 de octubre la muerte de unas 35 mil personas, en su mayoría mujeres y niños.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en Palacio Nacional. A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano dio a conocer en un mensaje que dialogaron sobre la continuidad de las relaciones de cooperación en materia de educación, salud y otros asuntos de interés público.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el Crack 99, Omar García. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Ana, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días, pues ya tenemos el primer cruce de este play-in derivado del triunfo de los Pumas ayer después de un empate a ceros en la primera mitad. Destacar que los Pumas jugaron con 10, prácticamente 75 minutos del enfrentamiento, pues 5 por 3 en la tanda de penales. Julio González, arquero felino, se convirtió en el héroe de la tanda, deteniendo un par de penales clave para que los Pumas se metieran ya a los cuartos de final, donde se estarán enfrentando a Cruz Azul, así que tendremos otra vez liguilla en el Estadio de Ciudad de los Deportes y en Ciudad Universitaria, el clásico de Insurgentes que había desaparecido por la visita de Cruz Azul al Estadio Azteca, mientras que Pachuca todavía tendrá una oportunidad el próximo domingo de meterse a esta última etapa ya de competencia en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil ante Necaxa, que derrotó a Querétaro, ya lo decíamos el día de ayer, y quien gane este enfrentamiento estaría chocando con el América, así que pues agenda intensa para el Pachuca, que en caso de ganar tendría 4 partidos en 8 días y 3 de ellos contra las Águilas del América.
Bueno, vamos, vaya agenda, pero mira, interesante, entramos a esta parte de la liguilla, que va a estar sin duda muy interesante con estos participantes. Querido Mar, muchas gracias. Como siempre, volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada y, por supuesto, lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, gracias. Gracias, Omar.
Radar 99. Radar 99. Clima.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. A continuación les doy el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se pronostica ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con bruma, cielo medio nublado a nublado, con probabilidades de lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. También se pronostica por la tarde viento del suroeste de 10 a 25 km por hora y rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 17 a 19 grados Celsius y la máxima de 30 a 32 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Te informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
Para que en 2 años tengamos ya un buen sistema de salud. Un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en Dinamarca.
Yo creo que en 3 años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos.
Primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos.
Tenemos ya como meta marzo del año próximo. Y va a ser un servicio de primera. Por eso el nuestro va a ser mejor, el de Dinamarca.
Esa es una colección de 2019 para acá. 2019, y yo no sé cómo se diga, ya somos Dinamarca. Pero pues yo creo que no ha pasado, pero mejor vamos a platicar con Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, quien ha hecho pues este trabajo muy importante de ir documentando, registrando qué ha pasado con el tema del abasto de medicamentos. Andrés, como siempre, bienvenido, buen día.
Hola, buenos días, Mario, un gusto estar con ustedes.
Oye, pues suena fuerte escuchar parte de la recopilación, porque son más de lo parte de la recopilación de lo que ha hecho el presidente en torno a este tema. Y bueno, si hay un campo en el que se ha prometido y al mismo tiempo se ha pospuesto la fecha de cumplimiento, pues es este, ¿no?
Sin duda, ¿no? Este es un tema que ha sido bastante complicado para las personas, ¿no? ¿No? Quienes hacen uso de los servicios públicos de salud. Y también para la misma administración, ¿no? Que ha sido un tema que pues la misma administración ha puesto en la agenda y en concreto el tema del acceso a los medicamentos ha sido un tema complicado.
A ver, ¿en dónde está? Perdón, Andrés, adelante, adelante.
No, creo que un poco como siempre en el sistema de salud mexicano depende de donde seas derechohabiente, ¿no? Si eres derechohabiente del IMSS o si eres derechohabiente del IMSS Bienestar o ahora, ajá, ¿no? Antes Insabi, en Seguro Popular, también las diferencias en cuanto a la mejoría o no empeoramiento, digamos, ¿no? De la calidad de la atención.
¿Qué ha pasado en tiempos recientes con este tema, Andrés? Porque si hay algo que explica el fracaso del tema del abasto, es que desde el principio de la administración, que ya había problemas previos, pero no en esta dimensión, según lo que se ha documentado, se fue cambiando el modelo de compras, se concentró en la Secretaría de Hacienda, se mandó después a este organismo internacional de Naciones Unidas, se mandó al Insabi, se mandó al IMSS Bienestar. ¿En dónde está, se supone que hoy, el mecanismo de adquisición de medicinas, Andrés?
Mira, vuelve a cambiar y ahora la apuesta es a que Birmex sea quien se encargue de todo este proceso, sea ese gran concentrador de insumos de la compra.
De acuerdo. ¿Y eso está operando?
Sí, eso está operando. Ya se hizo la primera licitación por parte de Birmex. No logró hacer la compra de manera completa. Y el reto siguiente es ahora ver cómo nos va con la parte del almacenamiento y la distribución, ¿no? Que ese es un reto bien, bien importante, con el que ya batallamos en su momento, logramos, digamos, corregir el rumbo. 2023 en términos de abasto fue un mucho mejor año que los años anteriores, pero bueno, vamos a ver cómo nos va este 24 y el 25, sobre todo, con estos nuevos modelos de adquisición.
De acuerdo. Ana.
Sí, buenos días, Andrés. Te saluda Ana Ceseña. La megafarmacia de López Obrador tuvo un verdadero impacto en el abasto de medicina.
Mira, no realmente, ¿no? El tema de la megafarmacia es un tema súper, súper interesante porque además ya no suena en la agenda, ¿no? Como que
sí,
fue muy,
no.
Muy, pues, vendido como la gran solución. Supimos desde el inicio por el diseño que no iba a resolver este gran problema. Pero, a ver, ahora la apuesta de la megafarmacia, ¿no? Más allá de que sea un call center en donde puedas pedir tu medicina si no te la surtieron en tu sistema de salud, la apuesta es a que se vuelva este gran almacén central de Birmex, ¿no? Y en ese sentido, pues podría ser un elemento muy importante para el sistema de abasto. No ha funcionado como tal todavía, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estas adquisiciones supuestamente están llegando a esos almacenes, aunque en la, digamos, la lógica que nos invita a pensar es que no es la mejor idea, ¿no? A veces sí necesitas un almacén central, pero el grueso de los medicamentos se deben entregar en el punto donde se necesitan, ¿no? Es decir, no me sirve de nada tener una megafarmacia que me resuelva cuando las cosas ya fallaron, ¿no? Porque en principio y desde el diseño, la megafarmacia entra cuando alguien ya no le surtieron su medicina. Y justo eso es lo que no queremos. Queremos que estén las medicinas en donde tienen que estar cuando el paciente las necesita, ¿no? O sea, en donde está el paciente, que son en las clínicas, que son en los hospitales. Y pues lo mismo pasa con un gran almacén central. Si funciona con un mecanismo de inteligencia para saber planear, para hacer una buena compra, para poder adelantarnos al desabasto, si está habiendo mayor demanda en algún estado, en alguna institución que en otra, poder reubicar medicamento, entonces pudiera ser una buena idea. Mientras tanto, pues la mejor idea es que haya medicinas en donde están los pacientes cuando las y los pacientes los necesitan.
Claro. ¿Tú ves en el futuro inmediato que esté la construcción de un sistema que resuelva estos temas de fondo, Andrés?
Pues mira, a ver, lo cierto es que si comparamos 21, 22, 20, ¿no? Con el 2023, vemos que hay una mejoría en términos de abasto, sobre todo si volteamos a ver al IMSS. El IMSS ya logró, ¿no?, corregir estos grandes problemas de desabasto que
porque
tenía.
Así era al principio, ¿no? El IMSS lo resolvía en buena medida.
Sí, por supuesto, el IMSS traía niveles de surtimiento de 98-99% durante 2017-2018 y ya regresamos, ¿no?, a esos niveles en 2023, ¿no? Ahorita estamos en esos niveles de surtimiento en el IMSS. No quiere decir que no falte de pronto medicina, ¿no? Esto es importante mencionarlo, pero ya en mucho menor medida, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de un 2021 en donde el IMSS no surtió efectivamente 22 millones de recetas y para 2023 fueron solo 5 millones de recetas, siguen siendo muchas. Pero también hay que considerar que el IMSS ha dado más consultas que nunca. ¿Por qué? Porque tiene más derechohabientes que nunca, ¿no? Entonces es una institución que, como bien dices, lo hacía bien en términos de abasto, ahora otra vez ya lograron corregir el rumbo, pero no es el mismo caso para estas personas quienes se atienden en los servicios de salud de los estados, que antes estaban a cargo del Seguro Popular, después el INSABI, ahora se llama INS Bienestar, con este cambio, ¿no?, conceptual, digamos, y estructural y de administrativo tan importante que ahora es el proceso de centralización, pero ahí tenemos niveles de abasto mucho, mucho más complicados, por decirlo menos, respecto al IMSS Bienestar, ¿no? El IMSS Bienestar, algunos estados, por ejemplo, que sí han firmado los convenios, por ejemplo, Chiapas o Hidalgo, tienen niveles de 78, 80% de surtimiento para el 2023, Y hay estados que no firmaron el convenio que tienen niveles de surtimiento muy preocupantes, como lo son Aguascalientes y Chihuahua. Chihuahua tiene un 51% de abasto para el 2023, pero Aguascalientes tiene un 37% de abasto. En el 2022 tuvo un 33% de abasto. Y bueno, creo que eso es algo que nos debería de preocupar muchísimo, porque seguimos con esta fragmentación del sistema, seguimos con esta premisa de que no es lo mismo tener acceso a los servicios de salud para todos y todas los mexicanos, y pues hay lugares donde está lejos de estar resuelto. Insisto, el caso del IMSS, ahí han logrado corregir el rumbo, pero no ha sucedido así para todas las instituciones.
Ok. Andrés, gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, invitar al auditorio que, si no les surte su medicina o si son profesionales de salud y no tienen los insumos para trabajar, nos ayuden a reportar en cerodesabasto.org.
Perfecto. Gracias, Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, que así puedes seguirlo en Twitter como @CeroDesabasto, cero con letra. 7:26, tiempo de echar un vistazo con Ana y con Chema a lo que nos ofrecen las portadas nacionales. Interesante el panorama el día de hoy, surtido rico en algunos temas, vale la pena que usted lo escuche.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. El Reforma nos cuenta: subsidian maíz y quieren más. Precio es 62% mayor que referente, les parece poco. Añade apoyo a gobierno federal y productores lo ven insuficiente.
El Universal.
Bueno, el Universal retoma el tema del Tren Maya y la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, la Profepa, en su informe, ahora sí que anuncia y nos dice todos los daños que se están provocando por la construcción del Tren Maya allá en la zona de Quintana Roo. Y además se menciona que en estas elecciones se derrochan 289 millones de pesos en propaganda que se va a la basura y que no influye en el voto.
La Jornada.
La Jornada abre con una frase de Claudia Sheinbaum: el Poder Judicial no debe lavarse manos ante la inseguridad, su obligación es cooperar en la pacificación. También La Jornada nos trae una fotografía: 2000 detenidos por la revuelta estudiantil en Estados Unidos. Es una fotografía donde están policías disparando gas lacrimógeno en el plantón en la Universidad de California en Los Ángeles.
Milenio.
Hay crimen organizado, pero no crematorios, dice Claudia Sheinbaum. Con respecto también a esto, lo platicamos el día de ayer. Xochitl Gálvez sale a la defensa de la buscadora Ceci Flores, quien denunció haber encontrado fosas y restos en Iztapalapa y Tláhuac. Además, contagian protestas de Palestina a Ciudad Universitaria y al Colmex, y podemos ver una imagen del plantón que se está dando al lado de la biblioteca de la UNAM.
Excelsior.
Llueven amparos contra el Fondo para Pensiones. Mediante un recurso colectivo, más de 700 trabajadores de los sectores público y privado recurrieron a la protección de la justicia federal al considerar en riesgo sus ahorros.
El Financiero.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevén la desaceleración en México. El organismo recortó su estimado de crecimiento para el país este año de 2.5 a 2.2%.
El Economista.
Exportaciones de México a Estados Unidos cayeron 2.9% en marzo. Compras mexicanas de bienes en Estados Unidos también se redujeron 8.1% en el periodo. Con ello, el comercio bilateral se contrajo.
El Sol de México.
Exhiben descontrol en entrega de tarjetas, esto es en la porque auditaron a la Secretaría de Bienestar. Falta evidencia de la entrega de plásticos a los adultos mayores, señala el informe interno.
Prensa Internacional.
Y vamos a ver qué está pasando en el mundo. El País nos cuenta: y si las protestas cruzan el Atlántico, Francia y el Reino Unido temen el contagio. El movimiento pro-palestino en los campus es por ahora muy limitado en Europa. Las autoridades se debaten entre la firmeza y el diálogo.
Por otro lado, el presidente, el The New York Times, nos dice que el presidente Joe Biden denuncia la violencia en los campos. El presidente defendió el derecho a disentir, pero dejó claro que creía que demasiadas de las manifestaciones habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos a un corte importante. Tenemos un mensaje antes. Ay, no me está cargando. ¿Lo tienes por ahí, Chema? Ya, dice, en el Día de la Libertad de Prensa, nada mejor que informarnos con Mario, Ana, Chema y equipo de Radar. Claro que sí. Pendiente del programa de hoy, en especial del Viernes de Ciencia con Fedro. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos mucha más información y regresamos acá en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral. El gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez. De Ceci Flores, era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje.
Es la voz de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ayer usted escuchó en este espacio a la señora Cecilia Flores con lo que ella nos dijo sobre lo que habían encontrado, el tema de la ropa, las credenciales del lector. Y bueno, vamos a revisar el tema, no el caso específico, porque es particular, digamos, el territorio y solamente quien ha tenido acceso ahí y evidentemente a los peritajes, pero lo que significa el manejo de este caso en general con Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Marielena, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, Marielena, gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Cómo has visto el manejo de este tema? Yo he dicho aquí que hay cosas que me han brincado, como que el presidente se pronunciara primero antes de los supuestos peritajes, diciendo que para mentir y comer pescado había que tener mucho cuidado. Y lo que ha ocurrido después, ¿cuál es tu impresión de lo que hemos visto en este caso? Pues en las últimas, yo diría, 72 horas.
Mira, mi impresión es que hay un desprecio a la realidad de las desapariciones en México, desde el presidente de la República hasta todos los integrantes de su gabinete y los integrantes de otros gabinetes en los estados como Martí Batres. Me parecen muy lamentables las declaraciones que han hecho, porque como tú bien dices, el presidente sale sin saber de qué se trata, o al menos parecía que no sabía de qué se trataba, o bueno, como ya sabemos, miente muy bien. Pero también Martí Batres, me parece que sus declaraciones con un tono sarcástico, en donde desmiente categóricamente el hallazgo de la presunta fosa clandestina que está entre Iztapalapa y Tláhuac, pues sí creo que es muy lamentable el decir que los únicos restos que encontraron era fauna canina. O sea, ¿cómo investigaron eso en 2 horas?
Y ayer le preguntábamos a la señora Cecilia Flores si lo habitual cuando había algún tipo de hallazgo era que tuvieran respuesta tan rápida, y lo que nos decía pues es que no, que nunca es así, ¿no?
Así es, el peritaje forense en estos casos pues tarda meses, ¿no? Entonces deberían demostrar cómo es que lo hicieron tan rápido y cómo llegaron a esa conclusión tan rápida. Y creo que aquí lo más grave pues es el desinterés que ha tenido este gobierno, el federal y por supuesto el de la Ciudad de México, por el dolor de las víctimas. Ha sido un sexenio extremadamente violento y hay una pues gran empatía con los criminales y una falta de interés por las víctimas. Esto es lo que me parece más grave, así como en este caso en muchos otros, porque además tenemos que decir que según las cifras oficiales, con corte al 15 de marzo, en la Ciudad de México había 7,416 personas desaparecidas, de las cuales 4,336 personas siguen como desaparecidas y no localizadas, ¿no? Entonces, la posibilidad de encontrar fosas, por supuesto que existe, y el que haya fosas también existe, porque de otra manera, ¿cómo te explicas que en otros estados, en muchos estados de la República hay fosas y en la Ciudad de México casualmente no hay fosas, ¿no? Cuando sabemos que desaparece una, por lo menos una persona cada hora en México.
¿Cuál tendría desde tu perspectiva que haber sido la respuesta del gobierno? Porque aquí, evidentemente, el gobierno no está obligado tampoco a decir, es decir, no tendría por qué, si la evidencia probara que no eran restos humanos, pues eso es lo que se tendría que reportar, de la misma manera que hicieron, y eso me parece que sí está muy claro, que las credenciales del elector que encontraron ahí pues correspondían a personas que están vivas, lo cual, por supuesto, que fue una buena noticia. Pero ¿cuál, desde tu experiencia en estos temas, Marilena, tendría que ser el manejo del caso? Por ejemplo, ayer nos decía la señora Cecilia Flores que no hay resguardo en la zona, ¿no? Que después de que se llevaron lo que se llevaron de cenizas de este lugar, ya no hay ningún tipo de investigación en el lugar, ni tipo de protección a la zona o resguardo de la zona. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en este tipo de casos?
Mira, yo creo que me parece que lo inteligente, lo empático y lo profesional era que Martí Batres saliera a decir lo de las credenciales, por supuesto que eso ya tenía la investigación, pero respecto a los restos y a las cenizas debió de decir lo vamos a investigar y en cuanto tengamos una respuesta se las vamos a dar. Me parece que eso hubiera sido lo empático con las víctimas, ¿no? No decir, no, aquí no hay nada y esto es fauna canina, pues me parece terrible, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Ellos debieron de haber dicho, vamos a investigar, al igual que investigamos lo de las credenciales, y en cuanto tengamos una respuesta, todos la van a conocer. O sea, me parece que no es necesario mentir y tampoco no es necesario minimizar la gravedad de los indicios o de posibles hallazgos de restos humanos. Creo que de esa forma hubiera habido una relación empática con las víctimas, porque pues sí es irónico, ¿no? Que el delirio que tiene el presidente de que él es la víctima siempre, ¿no? En cualquier caso que del que hablemos, el presidente es la víctima y no las víctimas que hay en México, pues entonces, pues es irónico porque realmente las víctimas de la violencia, pues terminarán siendo los mayores oposiciones a su gobierno.
Ana.
Buenos días, Mariana Morera, te saluda Ana Ceseña. Me parece muy interesante lo que comentas de la percepción que tiene el gobierno acerca de las desapariciones. Creo que también es relevante mencionar que el Programa de Derechos Humanos de la Ibero acaba de sacar un artículo con nexos acerca de las fosas clandestinas aquí en Ciudad de México. Pero, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil para que el gobierno ponga en el centro las desapariciones como un tema importante?
Pues mira, lo hemos tratado de hacer desde que inició este gobierno y siempre hemos sido descalificados por ellos. Cuando salimos de una marcha de Morelos junto con Javier Sicilia y la familia Levarón después de la masacre de algunos miembros de la familia Levarón, el presidente descalificó inmediatamente la marcha, no quiso recibir a Javier Sicilia, tampoco no ha querido recibir a las madres buscadoras. Entonces, me parece que en ese sentido el presidente está completamente perdido. creo que nosotros como sociedad tenemos que seguir indignándonos, ¿no? Porque si no, ¿qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo, ¿no? Que pasan estas atrocidades y la gente pues se queda como que no hubiera pasado nada. Pues no, yo creo que desde sociedad civil no tenemos que perder la capacidad de indignarnos ante la negligencia del gobierno. Tenemos que seguir insistiendo. Sin embargo, mira, como te dije, pues realmente yo creo que este gobierno ya lo tenemos perdido, faltan 5 meses para que se vayan y trabajaremos con el siguiente gobierno, no importando de qué partido sea, porque siempre hemos trabajado desde las organizaciones civiles, por lo menos desde Causa en Común, con todos los colores de gobiernos.
De acuerdo. Bueno, pues yo te agradezco, Marina, como siempre, la oportunidad de platicar.
Al contrario, Mario, muchas gracias, gracias a todo tu auditorio que te escucha. Y ojalá entre todos logremos que los gobiernos volteen a ver a las víctimas y sobre todo que preparen a los ministerios públicos, a los peritos forenses, que preparen investigadores que nos puedan sacar de este problema y de la grave impunidad que estamos viviendo.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, la doctora Marilea Morera, presidenta de Causa en Común. Y bueno, pues ahí está el tema, hay que seguir con esto, porque mire, más allá de lo que pasó o no pasó en este lugar, ahí está la crisis, como bien dice Ana y como decía María Elena, la crisis de desaparecidos es real. Ahí está también la descalificación desde el gobierno de los actores. Vamos a platicar de esto más adelante con Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Hay una especie de incremento, me lo decían hace rato y coincido, una especie de incremento de la beligerancia del gobierno hacia algunos personajes, en este caso Cecilia Flores o el obispo de Chilpancingo, la manera en que han filtrado una serie de datos que habrá que ver si se confirman o no, pero donde el objetivo claramente es desprestigiar, digamos, a quien cuestiona el gobierno. Y bueno, vamos a ver qué más pasa con este tema. Por lo pronto, es momento de ver qué pasa con la información económica en esta mañana.
Así es, y les contamos que por primera vez desde 2020 el monto de las remesas cayó en la comparación anual, pues en marzo de 2023 nuestro país recibió 3.3% menos, por lo que se trata del retroceso más pronunciado para este envío de dinero desde 2013. Víctor Ceja, economista en jefe de valores mexicanos, Valmex, afirmó que si bien estos recursos mantendrían dinamismo por varios meses más, podrían perder fuerza si la economía estadounidense se desacelera como se espera.
Las perspectivas sobre indicadores clave de la economía mexicana tuvieron una serie de ajustes, con un recorte en el Producto Interno Bruto y un aumento en la inflación general, según los resultados de la encuesta de abril que realiza mensualmente el Banco de México. El consenso de los especialistas consultados apunta que el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento de 2.25% este año, por debajo de 2.40%, nivel que había mantenido en enero y marzo.
Y los precios mundiales de los alimentos repuntaron en abril por segundo mes consecutivo, impulsados por el aumento de las tarifas de la carne, productos lácteos y de los cereales, según un informe de la FAO publicado hoy viernes. El índice de precios de los alimentos, calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es justo la FAO, que sigue la variación de los precios internacionales de una cesta de productos básicos, creció 0.3% en abril con respecto a marzo.
La Comisión Federal de Comunicaciones dijo que casi 40% de las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos necesitan financiamiento gubernamental adicional para retirar de las redes inalámbricas estadounidenses los equipos fabricados por las empresas chinas Huawei y ZTE para hacer frente a los riesgos de seguridad. Según la comisión, se calcula que la retirada de estos equipos costará $4,980 millones, pues el Congreso solo ha aprobado $1,900 millones.
Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $61,000, mientras que un dólar arranca con el precio de 16 pesos con 87 centavos. Gracias, Alfonso Cerqueda, por la información financiera.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con Gonzalo Monroy. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido Mario, muy buenos días.
Con el gusto de siempre de tenerte por acá. Y bueno, tocar base contigo por los recientes reportes en las empresas del Estado mexicano en materia de Pemex, FE. ¿Cómo vamos? Así como hace rato hacíamos el cierre aquí con Andrés Castañeda en el tema del abasto de medicamentos y la historia de lo que ha pasado en estos años. Pues, ¿cómo estamos cerrando a menos de 5 meses del fin de sexenio en los últimos datos de las empresas energéticas, Gonzalo?
Claro que sí, Mario. Pues mira, vale la pena hacer ese balance al día de hoy. Empezaría por el lado de la CFE primero para rematar con Pemex. Primero, hay que entender de que CFE está en un momento mixto, es la forma en que yo te lo diría, porque gran parte de los estados financieros es de las empresas que conocemos en sus líneas de negocio tradicionales: electricidad, básicamente la generación de energía, transmisión y distribución, donde, para variar, CFE está obteniendo muy buenos dividendos por arriba de los $10,000 millones de la transmisión y la distribución, que son sus monopolios naturales. La generación, donde hemos visto esta gran cruzada que tuvo Manuel Bartlett para tratar de sacar o de reducir la participación de las empresas privadas, es donde CFE sigue perdiendo dinero a manera bastante considerable. Estamos hablando de más de una pérdida de más de 45,000 millones de pesos, poco más de 3,000 millones de dólares. Aquí ese punto es importante mencionarlo, Mario, de que lo dije de una manera mixta, porque en general hay una cosa que está ocurriendo con la CFE, una área que Manuel Bartlett y su administración no habían considerado prácticamente por los primeros 4 años de gobierno, y tiene que ver con dos filiales, no subsidiarias, filiales, que es CFE Energía y CFE Internacional. Estas dos son responsables de la comercialización y de la compra, venta, comercialización del gas natural en México. Y en este sentido han hecho una parte verdaderamente impresionante. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que las importaciones de gas natural, 3 de cada 4 moléculas de gas natural que se importan, vienen de los Estados Unidos. Y de eso prácticamente el 100% es de la CFE. La ventaja, la enorme y gigantesca ventaja, es que están comprando en algunos lugares, como Oaxaca, al norte de Ciudad Juárez, están comprando en precios negativos, menos 70 centavos, cuando vienen y lo venden en México en $2.34. Obviamente estos están siendo unos ingresos extraordinarios, al nivel donde CFE podría incluso llegar a salir del presupuesto y pagar su propia renta, pagar su propia deuda, y obviamente sería un cambio sustancial de la forma en que se ha llevado la política energética. Ahí, en términos muy generales, no ha habido inversiones en transmisión, ha habido unas cosas minúsculas en distribución, y como platicábamos, esta gran batalla por el control, donde destaca obviamente la compra de las plantas de Iberdrola. Por el lado de Pemex, ahí es donde estamos viendo, por desgracia, un panorama bastante sombrío.
De hecho,
atendiendo incluso ahora que el director de Pemex está en la conferencia mañanera, pues vemos de que todo este discurso de la soberanía energética, pues obviamente ha fallado rotundamente. Hemos hablado justamente la creación de la refinería de Dos Bocas, que todavía sigue sin terminarse de construir las etapas finales, no han iniciado las pruebas, pero que obviamente ha sido la parte insignia. Una obra que está costando más del triple de lo que originalmente se había prometido, $8,000 millones en 3 años. Hoy estamos casi en 5 o 6, y estamos hablando de que la obra ya excede los $20,000 millones. En términos de la producción de petróleo, hoy Petróleos Mexicanos tiene cerca de 350,000 barriles menos de los que inició el sexenio en diciembre de 2018.
¿Pero cómo pasó eso, Gonzalo? Si en el discurso Pemex se supone que tenía que recobrar su protagonismo y se han inyectado recursos, pues, de manera extraordinaria a Pemex.
Qué bueno que me haces esa pregunta puntual, y te la voy a responder de la misma manera. Gran parte de lo que ocurrió en ese sexenio, Mario, fue que cambió total y absolutamente el modelo de Pemex. Antes estaba muy enfocado en la producción de petróleo, obviamente para la exportación, lo cual era un ingreso de divisas, obviamente era un ingreso por impuestos y regalías al Estado mexicano. Con el presidente López Obrador y este sueño de la soberanía energética, que no es otra cosa que la sustitución de importaciones de gasolina y diésel, pues obviamente se enfocaron ya no tanto en la producción de petróleo, sino en tratar de mejorar las refinerías que tenemos. En este sentido, pues obviamente, como les mencionaba, Dos Bocas se hizo la compra de Deer Park, que es un gran acierto que se hizo en esta administración. Pero cuando enfocamos muy bien el ojo en las refinerías que tenemos al día de hoy, pues por desgracia nos damos cuenta de que se quedaron absolutamente cortos. Cuando llegan esta administración en diciembre de 2018, el sistema nacional de refinación tenía una utilización del 38%. Los últimos datos que tenemos es de que apenas están en 51%. El gran problema de todo esto es de que cada barril que sale de gasolina, de diésel, de combustóleo, el gran producto que sale de las refinerías mexicanas, está saliendo con una pérdida bastante considerable. Cada barril no trae ganancia, trae pérdida. ¿Eso en qué se traduce? En que Pemex en ese sexenio ya perdió el grado de inversión, en que Pemex ha disminuido la producción de petróleo, en que el principal combustible que se genera en las refinerías no es la gasolina, es el combustóleo, ambos muy cerca, arriba de los 300,000 barriles diarios. El gran problema es que todo esto se han ido acumulando cosas como una deuda que por su manejo se ha incrementado marginalmente, y donde es una verdadera catástrofe, Mario, es en la deuda a los proveedores, una deuda que excede ya los 21,000 millones de dólares. Y cuando consideramos de que esos grandes contratistas subcontratan empresas chiquitas de Campeche, Veracruz, Ciudad del Carmen, Tamaulipas, pues obviamente vemos una gran afectación en el ecosistema petrolero mexicano.
¿Qué va a recibir en términos de reto la siguiente administración, Gonzalo?
Literalmente están recibiendo una pequeña bomba de tiempo. Y ahí es donde tenemos que hablar de los compromisos de Pemex. Tan solo el siguiente año, en el 2025, se tienen que pagar más de 14,000 millones de dólares en intereses de la deuda. Bueno, intereses y la parte principal de la deuda. En los primeros 3 años, Pemex tiene que pagar más de 50,000 millones de pesos, de dólares, en términos de su deuda. Obviamente, esto es una indicación inequívoca de que se tiene que renegociar. Si no se hace algo de una manera drástica en Pemex, pues prácticamente estamos asegurando que es un problema ya no de Pemex, sino de finanzas públicas. ¿Hasta cuánto puede aguantar el gobierno federal para seguir apoyando a Pemex?
Pues esa es la gran pregunta que tendrá que responderse y que tendrá que responder la siguiente administración. ¿Hasta dónde van a seguirle metiendo y con qué costos? Porque ya sabemos que los recursos siempre son finitos y lo que se va para allá pues se deja de invertir en otras cosas. Gonzalo, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Claro que sí, Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
Muchas gracias, Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía. 7:57.
Bye.
Y bueno, esto fue Modern Love de la leyenda David Bowie. Y como todos los viernes, ya está con nosotros Fedro Guillén para hacernos sufrir un poco. Fedro, ¿cómo estás?
José María, supongo que esta me la dedican a mí. ¿La sugirió Barry Manilow? ¿O no?
No te sabría decir, la verdad.
No tienes la menor idea quién es Barry Manilow.
No tengo ni idea.
Mario Alberto, ayuda.
No, es que me estoy administrando.
Sí, no, yo empecé ya con el pie izquierdo y todavía ni empieza. No,
oye, ¿la de Barry Manilow era de fuera de concurso?
Era fuera de concurso.
Bueno, está bien.
¿Estamos Chema, tú y yo, nada más?
No.
También Ana Ceseña.
Ceseña, es un placer saludarte.
Igualmente.
Tengo dos reclamos, pero no son para ustedes, sino para mí.
Ah, a ver.
El primero es de mi amigo Lazarito, que quebró 6 vasos. En la última tertulia.
Sí, sí.
Y me dice que lo dije al aire, pero no dice que ya lo repuso. Está aclarado. Bueno. Muy bien.
Está bien.
La segunda es, me cayó el diluvio, porque dicen que es muy cruel mi conteo de segundos al aire.
Sí.
Eso no se debe hacer. Me regañó todo el mundo.
Okay.
Entonces, les voy a pedir autocontención, muchachos. Les voy a decir los segundos y ustedes los cuentan internamente. No. Para que no se me acuse de esa crueldad innecesaria que atenta con la Convención de Ginebra.
O sea, ¿quieres que seamos nuestros propios verdugos?
Exactamente.
Ah, bueno.
Lo pusiste de una manera profundamente elegante, Mario Alberto.
Humanismo mexicano se llama ese modelo.
¿Están preparados?
Estamos. Yo ya no sé qué decirte, la verdad.
Ok.
Venga.
Es de, ¿qué será? 7 segundos que ustedes cuentan. Sí, porque el Google, los segundos son porque son una estrategia anti-Google, ¿no?
Ajá.
Muy bien.
Es que, pues.
Hijo, ya estamos empezando muy mal. No les veo esperanza, muchachos. Pero
no,
bueno.
No, la confianza está un poco fracturada.
Anda bajona.
Anda bajona.
¿Qué hizo? Orson Welles, el 30 de octubre de 1938. 7 segundos.
Narró la batalla, la guerra de los mundos.
Muy bien, viste, Mario Alberto, lo que es ganar confianza rápido.
Eso.
Muy bien. Esta es de 5 segundos.
No.
¿Se sabe o no se sabe?
Okay.
¿Cómo se llamaba el robot de Perdidos en el Espacio? Ceseña y Chema no tienen la menor idea de qué hablo, pero bueno, tú sí.
No,
¿cómo se llamaba el robot?
De...
Estimo que ya se pasaron llamaba... como 8 segundos en toda su autocontención.
El robot de Perdidos en el Espacio.
Ya pasaron como 10 segundos.
No, pues Siri.
Se llamaba Robot.
No, bueno.
Sí, así, Robot, le decían, Robot.
Okay.
Bueno, okay. vamos 50-50.
Sí.
Muy bien. Otra de 5 segundos, que se sabe o no se sabe. ¿Dónde nació el señor Spock? No, pues ya. Nació en el planeta Vulcano.
Ay, lo peor es que esa alguna vez la había oído, pero ok.
Ok. Estoy siendo muy injusto con los chavos, porque sé que les estoy hablando de cosas que no han vivido.
Y luego me dejas a mí, que yo de Titanic para acá no he visto nada en cine.
Sí, no vas al cine, María Alberto, es un defecto, pero bueno. Pues ¿qué astronauta no descendió a la Luna en el Apolo 11? 5 segundos.
Fue
Michael Collins.
¡Muy bien! Ok. Esta también, como hay Google, 5 segundos.
Sí.
¿Cuántas personas y de qué nacionalidad han pisado la Luna?
O sea, ¿de cuántas? Ok. Voy a decir...
Sí, exacto. Un wild guess. Olvídense de Google. Decir... Un wild guess. No,
5.
Ok. Es profundamente raro. Son 12.
¿12?
12, sí,
12 nacionalidades han llegado a la Luna.
No, 12 personas.
Estadounidenses.
Y todos son estadounidenses.
Ah, okay.
De hecho, la última vez que se visitó la Luna y que un señor pisó la Luna fue en 72.
Okay.
Hace un montón de años. Okay, vamos a pasar al procedimiento Montessori. Autoevalúense, muchachos.
Chema.
Digo, mejor que lo pasado tiene que estar.
Sí. No, yo nos pongo un 6.
¿Un 6? ¿Están de acuerdo?
Sí, sí, de acuerdo.
Porque ya se respondieron cosas bien.
Bien. Esa es la lógica de Chema, ¿viste?
Nos ya presentamos además.
60%, o sea, venga. Ok, muy bien, desfallece la banda de la Secretaría de Marina, pero hoy sí les dieron chamba, muchachos.
Bueno, está bien.
Resulta que en 1954, una mujer muy viva que se llamaba Dorothy Martin, que era una líder carismática, creó una secta, un grupo que se llamaba The Seekers, que la traducción española es Los Buscadores, y les anunció que a sus seguidores que recibía mensajes telepáticos de unos guardianes alienígenas del planeta Clarion, que le advirtieron un apocalipsis que destruía el planeta el 25 de diciembre de 1954, ¿no?
Okay.
El grupo de esta mujer sería salvado del desastre por los extraterrestres, que se los llevarían en una nave espacial. Entonces los seguidores de Martin vendieron casas, dejaron a su familia, no se prepararon, digamos, ¿no?
Las tarjetas a tope.
Sí. Se comieron Banamex, exacto, ¿no? Pero resulta que en el grupo había infiltrados, el más destacado, un psicólogo social que se llamaba Leon Festinger, que tenía un par de colaboradores. Ellos, pues, no creían nada, pero estaban infiltrados ahí. Festinger, por cierto, fue el creador de la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es la tensión mental que sentimos al tener ideas contradictorias o cuando la evidencia desafía una creencia muy arraigada. Es decir, creemos algo y resulta que la evidencia abrumadoramente nos demuestra que estamos equivocados, ¿no? Entonces, ¿qué predijo Festinger? Que cuando la profecía fallara, porque él sabía que iba a fallar, esto sería profundamente disonante para los fieles.
Claro.
Por lo que tendrían que hallar una razón para sentirse bien, para no sentirse ridículos y engañados, ¿no? Y entonces uno pensaría que eso tendría que pasar, que dirían, pues, que mal lo hicimos, ¿no? Pues no. Resulta que Martin lo que hizo, de acuerdo a la teoría de disonancia cognitiva, fue decir que gracias a sus rezos los alienígenas habían cambiado de opinión. Y así fortaleció su posición, ¿no?
Claro, confirmó, ¿no? Sí. Que tenía razón.
Confirmó que tenía razón, exacto. Pasa lo mismo un poco con la teoría evolutiva, ¿no? Algunas creencias religiosas sostienen que Dios creó la vida. Darwin aplastó esta teoría como el origen de las especies, que se prohibió en las escuelas, ¿no? Pero ante la evidencia abrumadora, nuevamente, los creyentes aceptaron que la evolución funciona, pero argumenta que es una creación de Dios. Entonces, lo dicho, no le pierden, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es una mera coincidencia, ¿no? No, yo no, yo no hice ilusiones.
Qué fino, querido Pedro, qué fino.
Bueno, finalmente un saludo a mi amiga Vero, que es la lideresa de la calle donde yo vivo, y a mis compañeros de la calle donde yo vivo, que son muy solidarios y muy simpáticos.
Oye, pues muy bien, gracias, Pedro.
Nada, como siempre, les mando un fortísimo abrazo, como siempre.
Vamos a estar entrenando toda la semana para el próximo viernes.
Me parece perfecto. Ana, Chema, Mario Alberto, un abrazo muy grande.
Gracias, Pedro, Carlos, Guillén. Y mira, ahí vamos, Chema, ahí vamos, Ana. Hemos perdido un poco la confianza, pero estaremos de vuelta por el 100% muy pronto, yo estoy seguro.
Y nos vamos a un corte antes de seguir con más información. Más tarde vamos a tener, como todos los viernes, a Sergio López, el padrino, y a Santiago Aguirre, director del Centro ProDH. Nos va a estar hablando de la búsqueda, los colectivos, de cómo el gobierno, pues cómo da la mirada ante los colectivos, el presunto hallazgo del crematorio de Iztapalapa, y mucha más información acá en Radar 99. No se vayan, que regresamos con más.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.